Tiempo nuevo, nuevos tiempos. Una hora cada semana, los viernes de 19 a 20 horas. Una hora para salir de lo superficial, para profundizar, opinar, informar, sorprender, molestar, ¿por qué no? Y también enriquecer. Una hora cada semana con la radio de la Universidad de Los Lagos en 107.5. Me dio mucha vergüenza la reunión reciente del G20 en Buenos Aires. Primero, el G20 agrupa las 20 economías más pujantes del planeta. Y en esto recité la primera parte de mi vergüenza. No tiene otro filtro o criterio de participación que el resultado económico. Sin medir cómo se reparte este bienestar, y menos saber si la sociedad que llega a este resultado lo hace en base a un funcionamiento democrático o no. Los países nos están acostumbrando, los líderes de esos países debería decir, nos están acostumbrando a bombardearnos de cifras y buenos resultados, para así hacernos olvidar o no permitir que veamos las violentas contradicciones que se viven en cada uno de ellos. Para mí, China, Rusia, Turquía, Arabia Saudita y varios otros presentes no son para nada modelos a seguir. De hecho, ninguno de los presentes puede mostrar armonía e inclusión, respeto a las diversidades y pluralismo como sustento al desarrollo económico. Segunda vergüenza, la que sentí por el pueblo argentino, que tuvo, en medio de una terrible crisis económica, que aguantar el despilfarro de plata por su propio país, que significa la organización de tal evento. Mostrar y hacer hablar los privilegiados en una zona empobrecida, reprimida y con una población al borde de la explosión social me da vergüenza. Tercero, la muy poca calidad humana y política de nuestros famosos líderes, su desubicación eventual y su falta de análisis global antes de actuar o hablar. Un príncipe que hace matar a un periodista, un jefe de Estado que encarcela sin pruebas a miles de sus ciudadanos, presidentes que toman decisiones en función exclusivamente de su credo y en detrimento del interés colectivo, otros que desarrollan discursos de apertura en sociedades totalmente cerradas y opresoras. Para resumir, en su mayoría, jefes de estados desacreditados en sus países y con poco peso internacional. Esto es lo que nos propuso el G20 de Buenos Aires. No puedo terminar este editorial sin hacer notar la ridiculez de nuestro presidente. Invitado solamente por el presidente Macri de Argentina, Chile está lejos de pertenecer a este selecto grupo, hizo todo para hacerse notar, hasta llevar a la mesa de discusión un pastel para celebrar su cumpleaños. Realmente se vio ridículo, para no decir más, y afortunadamente el G20 no lo tomó en cuenta y ni le cantó el feliz cumpleaños. Esta última vergüenza fue para mí el colmo y me hizo apagar el televisor, lo que me permitió no sufrir la misa ecuménica que constituía la Teletón y sus discursos sobre que todos debemos ayudar por parte de gente que pertenece al exclusivo estrato social más rico del país, otro espacio similar al G20. Buenas tardes a todos y a todas. Una nueva edición de Tiempo Nuevo, Nuevos Tiempos. Patrick Pigman y Marcelo Morales al micrófono. Hoy día vamos a tener dos invitados, dos profesores ecuatorianos. Silvia Vázquez, que es periodista, docente y especialista en asuntos indígenas. Y Eduardo Puente, doctor en jurisprudencia y que trabaja, entre otros temas, el tema de la interculturalidad. Con ellos vamos a poder abordar un tema que no se aborda de manera muy positiva en Chile, que es tener una sociedad plural con varias identidades y cómo se integran o cómo se respetan los pueblos originarios. Pero como siempre, vamos a hacer una primera pausa musical. Hoy día, excepción, vamos a escuchar música francesa. Una cantante, Cathy Renoir, y un armonicista, Vincent Boucher, de un disco que se llama Il était une fois au paradis, Érase una vez en el paraíso. La primera canción que vamos a escuchar se llama Le désert, lui il avance, el desierto si es que avanza. Escuchamos Cathy Renoir y Vincent Boucher.
le sable frappe, nos lèvres craquent, le soleil cogne, ma Jeep, elle est cassée.
Ojalá hayan disfrutado esta canción de Cathy Renoir, se llama El desierto sí avanza. Y como lo decía en la primera parte de este programa, hoy día tenemos dos invitados, dos colegas ecuatorianos, Silvia Vázquez Peralta, periodista, docente, especialista en asuntos indígenas. Ella se describe, por lo menos yo lo leí así, como quechua del pueblo Otavalo, de Ecuador. Así que no, tendrá tiempo para explicarnos exactamente ¿qué significa eso? Bueno, ha trabajado en particular en el Instituto de Altos Estudios Nacionales de la Universidad de Posgrado del Estado y ha publicado varios libros, en particular de poesía. Muchas gracias por estar acá con nosotros. El segundo invitado, Eduardo Puente Hernández, doctor en jurisprudencia de la PUC de Ecuador. Actualmente, si no me equivoco, es director de la Biblioteca de la Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
Estuve ahí.
Ah, ahora estuvo.
Del Instituto de Altos Estudios Nacionales también.
Ah, ya, se lo iba a decir después eso. Él también ha publicado varios libros sobre temas de biblioteca, de cultura y de interculturalidad. ¿Y por qué están esas dos personas invitadas al programa? ¿Por qué estamos viviendo en Chile una situación un poco tensa, para no decir más, sobre el tema de los pueblos originarios, de su integración, del tema de la interculturalidad, del tema de la educación intercultural? Y me parece que hay países que han avanzado mucho más que Chile en este sentido. Yo pienso en Canadá, pienso en Nueva Zelanda, pero también pienso en Ecuador. Yo creo que Ecuador tiene una política mucho más abierta que la que ha tenido Chile hasta ahora. Entonces me parece interesante ampliar un poco la visión de los auditores chilenos y que tengan en cuenta otras experiencias que tendremos entonces una hora para describir. Bueno, gracias a los dos por haber aceptado nuestra invitación. Yo quisiera primero, para iniciar la conversación, ustedes llegan a un momento un poco complejo en este sentido en Chile. Yo no sé si ustedes conocían bien la situación chilena antes de llegar acá, pero ¿cuáles han sido sus impresiones de esos primeros días en Osorno, agrego que ustedes están acá para trabajar en la elaboración de un proyecto que tiene que ver con un magíster intercultural, tendremos tiempo para hablarlo, pero bueno, en relación a la situación que vive el país hoy, ¿cómo ustedes la ven? ¿Qué reflexión les provoca eso?
Primeramente, muchas gracias por la invitación, gracias a todos ustedes por estarnos escuchando y un saludo fraterno desde Ecuador para todos quienes nos escuchan. Principalmente, bueno, yo he estado haciendo una visión preliminar de la situación mapuche, de todo lo que se ha venido desarrollando acá en el país, y es un poco compleja la situación en vista de que ustedes no tienen, se podría decir, una estructura orgánica desde donde los pueblos se puedan ver cobijados con unas normas específicas para que a su vez ellos no solamente tengan derechos, sino también asuman responsabilidades con el territorio y con el Estado, que son varias partes y aristas en las que se tienen que trabajar. Y nuestra idea es acá es posicionar estas cosas, ¿no? Que nosotros ya venimos arrastrando desde los años 80 y 90, que ha sido durante muchos años de lucha para reivindicar nuestros derechos y que estos sean reconocidos, y no solamente este reconocido, se puede decir, en forma solo superficial, sino más bien que tengamos ya impregnados en norma, como lo tenemos nosotros. Tenemos un capítulo completo de lo que son derechos colectivos, derechos individuales, perteneciente a lo que son derechos humanos, y derechos colectivos, que son básicamente derechos que se los atribuye a todos los pueblos ancestrales, ¿no? Porque nosotros en Ecuador somos 13 pueblos y nacionalidades que también estamos inmiscuidas, y en función de eso se ha hecho un trabajo conjunto súper fuerte.
Si trato de volver al inicio de tu intervención, a tu juicio, si entendí bien, es la falta de un organismo representativo del pueblo mapuche sería un impedimento a avanzar. ¿Eso es lo que dijiste?
O sea, no tanto como un pueblo, porque ellos tienen representatividad. Dentro del grupo mapuche hay líderes que están luchando por sus derechos. Lo que no vemos claro es si hay una ley o un organigrama que estructure esta visión, este proceso, para que podamos articularlo y así todos se sientan cobijados con esa nueva norma y tenga aplicabilidad, básicamente.
Eduardo Puente, ¿cuál sería su reflexión sobre la situación actual en Chile?
A mí me parece que, y en eso coincido con Silvia, y yo creo que es enormemente compleja. Creo que el pueblo mapuche tiene un enorme potencial que no ha sido todavía reconocido por el Estado chileno. Y nosotros en Ecuador efectivamente hemos posicionado el tema indígena en la agenda nacional como un aspecto sin el cual seríamos incompletos. Es decir, en la Constitución, esto de los derechos colectivos tiene un enorme significado porque es el reconocimiento a los pueblos y nacionalidades. Hay que decir que en la Constitución el Ecuador se define como un Estado multinacional, lo que fue visto con mucho recelo por la sociedad blanco-mestiza, ¿no? Porque decía la identificación de un Estado, una nación. ¿Cómo puede ser posible que haya varias naciones dentro de un Estado? Y eso fue un debate muy largo que se mantuvo, pero el pueblo indígena, a través de sus luchas, de su organización, logró que este reconocimiento se diera a nivel de constitución junto con el tema de la interculturalidad. Entonces, el Estado ecuatoriano se define, a la vez que multinacional o plurinacional, como un Estado intercultural, laico. Que claro, esa es la definición en la Constitución, pero hay que ir construyendo ese Estado. El Estado ecuatoriano no es en la realidad todavía intercultural ni tampoco es plurinacional. Hay fuerte inequidad también, no hay inclusión en muchos de los aspectos del aparato del Estado, pero ya hay un comienzo de reconocimiento, ¿no? Que me parece que acá en Chile todavía falta. O sea, yo creo que en Chile existe un potencial, hay una estructura de identidad que es muy importante, es muy fuerte, que se la nota, no solamente a los que venimos, sino desde afuera, se nota la identidad mapuche como algo fuerte, que tiene que vertebrarse, porque de lo contrario va a haber conflictividad, y estamos viendo que precisamente eso se ha generado.
Para agregar un dato a la causa, ¿qué porcentaje de la población en Ecuador viene o se identifica con el mundo indígena en sus 13 naciones distintas?
Bueno, nosotros ahí, de acuerdo al último censo que tuvimos en el 2010, se hace ver que es un 7% de la población total.
¿7%? 7%,
que es parte de un grupo social indígena. Pero esto ha ido creciendo en función de que desde los pueblos, a través de una norma, hemos trabajado en el fortalecimiento de nuestra propia identidad, de la autoidentificación de los pueblos, que eso no implica solamente el reconocerme a mí mismo de qué pueblo soy, a qué pueblo pertenezco, sino de apropiarme de lo que soy. Es por eso que hay muchos jóvenes que están ahora rescatando sus raíces ancestrales, vistiendo su ropa ancestral, hablando su lengua ancestral, y todo eso conlleva un tiempo porque estamos reeducándonos nuevamente en nuestras raíces para eso nosotros internamente fortalecerlas y poder exteriorizarles, y eso implica que nosotros vamos a crecer ya con unas membranas que vamos a poder fortalecer y vamos tejiendo, ¿no?, todo lo que es nuestra identidad, nuestros saberes y nuestra lengua que queremos.
Esas son cifras interesantes a la escala chilena porque el porcentaje es el mismo, 7% más o menos de población de origen indígena, y en los censos unos 10-12% que se declara con una identidad indígena. Exacto. Entonces estamos, pero lo interesante es que esta cifra baja sirve a los que están en contra del pluralismo para decir, pero si representan solamente 7%, porque el 93% debería aceptar su visión. Pero me parece súper interesante, claro, que un país que tiene más o menos el mismo porcentaje haya ya dado un paso no menor hacia la pluriculturalidad o la plurinacionalidad.
Claro, claro que sí. Pero de todas maneras, esa cifra a los primeros que nos sorprendió fue a los mismos ecuatorianos. O sea, nosotros asumíamos que el porcentaje era mucho más alto. ¿Qué sucede? Que la pregunta en el censo era ¿cómo te autodefines? ¿Ya? Y ahí, a través de todo este proceso de dominación, hay muchos indígenas que se asumieron como mestizos. O sea, no reconocieron que era, por eso es que Silvia dice ahora con todo este fortalecimiento de la lengua, de la cultura, y hay jóvenes que se autoidentifican que en aquella época no se identificaban, que se decían soy mestizo.
Probablemente, ¿verdad?, la proporción es mayor.
Sin duda, para mí al menos la proporción estaría en un 14% si quieres.
Ya. Marcelo.
Sí, bueno, primero agradecer la visita a ustedes acá a los estudios de la radio y de este programa, Nuevo Tiempo, Tiempos Nuevos. Bueno, escuchándolos, quería preguntarles si el mundo indígena, los pueblos indígenas de allá, de Ecuador, ¿cómo es su organización propiamente tal? Y se los pregunto porque uno de los grandes elementos que tiene el pueblo mapuche, si bien son fuertes, si ustedes lo escuchan a nivel internacional, pero también se sabe que son disgregados. Hay muchos voceros o cabezas del pueblo mapuche que no reconocen a su vez a otros denominados voceros. Por ejemplo, en Temuco hay un famoso huerquén que se llama Aucán Wilcamán, que por mucho tiempo estuvo a nivel internacional como vocero por parte de los mapuches, con gran también tiene una gran relación con el sistema internacional. Y sin embargo, en el transcurso de los tiempos, este vocero salía a algún lonco, por ejemplo, decía, él no me representa. Después salió otro, él tampoco me representa. Entonces, todos sabemos que un organismo disgregado es una presa fácil de cualquiera, en este caso de un sistema. Esa es mi pregunta. ¿Ustedes cómo visualizan al mundo indígena? ¿Son compactos en esta unión, en esta accionar? ¿Van con una cabeza o con dos cabezas o son disgregados? ¿Cómo logran afiatarse? Porque también eso demuestra hacia el Estado que ustedes están fortalecidos, unidos.
Bueno, dentro del sector indígena nosotros tenemos grupos sociales que están conglomerados en unas grandes asociaciones, y digo grandes porque tenemos un grupo social que es la CONAIE, que es un núcleo social y político donde reúne varios sectores indígenas que están completamente organizados. Dentro de la CONAIE tenemos el brazo de la sierra, que es la Ecuarunari, que es parte de la CONAIE. En la Amazonía tenemos la CONFENIAE, que es parte de la CONAIE, y a la vez hay ciertos grupos en varias provincias que no son parte de este grupo, pero que también se han juntado, y en el momento en que se empieza a hablar de políticas públicas, de generar una nueva ley o de generar un nuevo, entonces la CONAIE no dice yo solo soy el grupo indígena que conglomera a los demás, no, necesito que los otros grupos también vengan a ser parte de. Entonces nosotros algunos somos parte de los profesionales indígenas, que ya tenemos otro tipo de formación, entonces se abra unas asambleas y dice necesitamos hablar de este tema, entonces están todos invitados, no dice vienen solo mi asociación o viene solo mi grupo o viene solo, no, es abierto a todos y todos nos reunimos, todos conversamos, todos congregamos, uno lleva la voz, se nombra un comité que será nuestro representante, pero el resto está afuera, esperando qué fue de la conversación, qué nos dice todos, y nosotros trabajamos en función de Minga, del Randy Randy, o sea, nosotros tejemos este gran una gran conciencia social entre todos. Todos estamos de acuerdo en estos congresos que se suelen hacer, todos llevan una sola voz, todos proclamamos, entonces todos estamos. Pero tratar de dividirnos, porque dice la norma es clara, no, divide y vencerás. Y nosotros conociendo eso siempre decimos no, tenemos que estar unidos y juntos. Si hay una lucha en común para todos, pues estamos todos.
Y es hasta actualmente la CONAIE, que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que agrupa, como dice Silvia,
es una organización civil, no es una organización del Estado.
No, es civil, ya.
Okay, no, importante.
Y agrupa
nosotros tenemos una CONADI, pero es un organismo de Estado.
Claro.
Entonces,
es una organización
civil. Está muy desacreditado civil en el mundo indígena. Ah, por lo mismo.
Claro. No, la CONAIE es no solamente yo diría que es uno de los principales actores sociales y políticos del país. La CONAIE, y no solamente que congrega a las nacionalidades y pueblos y profesionales indígenas, sino que en su plataforma de lucha ha incorporado muchas reivindicaciones sociales en general, ¿no? Es decir, temas salariales, temas de inclusión de mujeres. Entonces, la CONAIE se ha convertido, si se quiere, en la vanguardia de la lucha social del país, que agrupa distintas reivindicaciones, no solamente indígenas, y eso los dirigentes indígenas están muy claros, ellos dicen no es una reivindicación solo indígena, es una reivindicación de los pobres, de los explotados, de los marginados de la sociedad, y por eso es que hay mucho respeto cuando la CONAIE dice algo, causa mucha expectativa, ¿no? Y de hecho
también a nivel gubernamental.
Claro, sí. Sin duda.
¿El Estado, el gobierno de turno?
Sin duda. El gobierno de turno necesariamente tiene que abrir diálogos con la CONAIE si quiere garantizarse un nivel de gobernabilidad, ¿no? La CONAIE ha votado presidentes. Sí, las movilizaciones han sido muy fuertes. Y no solamente es de los indígenas. Los indígenas son los que inician a través de las marchas. Desde sus comunidades empiezan a marchar a la ciudad. Por cierto, hace una semana ya hubo una marcha, ¿no? Lo cual es un llamado a la atención al gobierno, cualquiera que este se trate. Entonces, cuando ellos empiezan a marchar, luego después las distintas organizaciones sociales empiezan a sumarse, ¿no? Y esto puede, si es que no abre un diálogo, puede llegar a una confrontación. Ese es el nivel en el que se encuentra la CONAIE y como digo, es uno de los principales actores políticos del país.
No, me parece muy interesante lo que acabas de decir, porque muchas veces, de nuevo, los que no quieren ver el país evolucionar hacia una pluralidad más importante, dicen, pero le interesa solamente el tema indígena. Y eso es falso, un indígena vive la misma realidad que nosotros y por lo tanto se interesa el tema de desempleo, de pobreza, de formación profesional, de acceso a la universidad. Justamente hablando de eso, ¿cómo se hace el acceso a la universidad del mundo indígena? De la misma manera que cualquier otro ecuatoriano, ¿hay políticas especiales? ¿Cómo se vive allá?
Hay de las dos maneras. Por ejemplo, nosotros, por políticas de Estado, todas las universidades deben tener un porcentaje para que los grupos sociales indígenas de cupo para estos sectores, porque ellos tienen derecho a la educación como todos.
Pero es un hecho, discúlpame, es un porcentaje. Porque, por ejemplo, en Chile tenemos zonas de concentración de población indígena. A mí me parecería ridículo decir todas las universidades de Chile, del norte al sur, deben tener 10% de estudiantes mapuche, porque hay regiones donde no hay ni un mapuche. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos 30-35%. La UFRO en Temuco tiene más o menos las mismas cifras, porque estamos realmente en las zonas indígenas. Entonces, pero ustedes, hay indígenas en todo el país.
En todo el país. Ya. Entonces, es por eso que nosotros, todos tienen que cumplir con ese porcentaje. Pero, de hecho, todas las universidades están abiertas para todas las personas, sean indígenas, mestizos, montubios, afros, lo que sea. Pero todos tienen acceso a la educación y ese acceso también es por derecho y reivindicación. Entonces, nadie tiene derecho a decir que un indígena va a la universidad. Más bien, abre este espacio, incluso hay un grupo de becas para que estos sectores se vayan preparando y está abierto a todo el mundo. Entonces,
y eso no tiene relación con, por ejemplo, el hecho de tener una universidad privada o una universidad pública. Porque, por ejemplo, te doy el ejemplo de Chile, en promedio debemos tener en promedio nacional, 10-12% de estudiantes indígenas en el sector público, pero el sector público llegamos a 2.
Privado,
a 2. Ya acá hay una discriminación por la plata, pero que también tiene que ver con la pertenencia identitaria.
Es que, por ejemplo, nosotros en la Ley de Educación Superior, que abarca todas las instituciones, todas las universidades de educación superior, públicas o privadas, ahí dice que la educación es un intercultural, es plurinacional y todas las universidades deben tener cupos para los sectores prioritarios de atención y demás. Entonces, ahí no te dice la privada tiene que un 10% y la pública el 30%, no. Todas están en el mismo nivel, el mismo rango y tienen que cumplir exactamente, sea público o privado.
De hecho, algunos dirigentes indígenas se han formado en la universidad más cara de Ecuador, ¿no? Que es la San Francisco, que es una universidad a la que no es fácil entrar. Y lo han hecho a través de esta cuota y con sistemas de becas.
A mí me gustaría preguntarle, variando un poquitito el tema, pero siempre en la misma línea, obvio, ¿cómo es la esencia del pueblo originario en Ecuador o del indígena? Y me refiero a la esencia en el sentido, por ejemplo, como ser humano, con la capacidad de diálogo que tiene, porque los pueblos originarios son distintos unos de otros. El pueblo mapuche por sí siempre se le ha valorado su énfasis, su fuerza. De hecho, fue el único pueblo que resistió el tema.
El pueblo guerrero,
¿cierto? Uh-huh. Pero por otro lado también se visualiza mucho esta como intransigencia que tiene entre en ellos mismos, lo que hace presa fácil, esta es una opinión muy personal, del sistema. ¿Cómo es antropológicamente el pueblo ecuatoriano, el pueblo originario?
Pero, a ver, no es uno solo, ¿no? O sea, son distintas, así es.
Pero en general,
por ejemplo, hay un sector que es muy 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 guerrero desde su visión en la Amazonía, que es el pueblo Shuar. Hay otro que incluso tiene sectores de pueblos no contactados dentro de su nacionalidad.
¿Ah, sí?
Sí, que viven en aislamiento voluntario y que están siendo ahora mismo siendo acorralados por incursiones de petroleras. Ese es un problema grave allí. Ese pueblo, por ejemplo, el pueblo Guaraní, es un pueblo guerrero, ¿no? O sea, esa es una característica. Pero hay en la zona de los Andes, el pueblo Quichua no es un pueblo de esas características, tiene otras características. Lo que sí podría decir es que, y no sé si me equivoco, Silvia, pero de lo que nosotros percibimos como sociedad mestiza, es que es una actitud de solidaridad, de darse, ¿no? De hacer las cosas de forma común, o sea, el individualismo,
colectiva, sí.
El individualismo no existe, el individualismo es mal visto, ¿ya? O sea, las cosas es para todos y todos participan. Entonces, eso ha sido una lección para el mundo mestizo. Nosotros como mestizos vemos que tenemos mucho que aprender porque han estado allí y nunca los hemos visto. O sea, no ha habido visibilidad, sino hasta cuando la CONAI empieza a irrumpir. Y ahí empezamos a entender que hay que aprender mucho de las nacionalidades indígenas del mismo país, ¿no?
Nos quedan 3 minutos antes del final de la primera parte, pero quería abordar este tema con Silvia, porque ella, bueno, por lo menos una de las biografías que vi, dice en identidad y dice Quichua, pueblo Otavalo. Uh-huh. Y eso, ¿cómo? ¿Qué significa para ti, más allá de la identidad? ¿Cómo lo vives en la sociedad ecuatoriana? Si tú dices, yo me describo como quichua antes de ser ecuatoriana.
Sí.
Pero te sientes ecuatoriana también.
Claro.
Ya.
Es que es parte de... Por ejemplo, yo soy quichua, mi lengua es quichua, mi lengua materna es quichua. Pertenezco al pueblo Otavalo. Entonces, mi lengua...
El pueblo otomano es como una
parte... Es una de las 13, de los 13 pueblos y nacionalidades. Pero, por ejemplo, lo que yo aquí quería aclararles es, por ejemplo, lo que nos dice Eduardo es clave, ¿no? La lucha que nosotros tenemos como pueblos es para todos. Si tenemos que luchar por la educación, luchamos todos. Y si tenemos que luchar porque no suba el gas, es para todos. Es decir, un pueblo guerrero, como decía este... ¿Es de la Amazonía? Sí, es de la Amazonía el pueblo guerrero, pero necesita un intermediario para que él pueda entrar a meditar sobre cómo tiene que generar esta propuesta de ley. Entonces ahí va un quichua, o puede ir uno de la Amazonía, o puede ir otro, y le dice, mira, estamos haciendo esto, esto te beneficia para esto, le hace entender cómo vamos a hacer, y dice, entonces, ¿te sumas? Sí, entonces él también se suma. Entonces, habemos mediadores, interlocutores, y todo lo demás, para que este día diálogo fluya, porque si nos vamos por nuestro temperamento y nuestra caracterización de cada pueblo, no llegamos a nada.
Ya, estamos con Silvia Vázquez y Eduardo Puente, académicos de Ecuador, para hablar de temas de interculturalidad, multinacionalismo, y tendremos una segunda parte del programa para profundizar esos temas. Vamos a escuchar una segunda canción del mismo grupo, Cathy Lenoir y Vincent Boucher, dos franceses. No es que los impuse, pero en general nunca escuchamos música francesa en este programa. Y la canción se llama Prends garde aux terriens, ten cuidado con los habitantes de la tierra. Escuchamos. Ya volvemos después de esta pausa musical. Estamos con Silvia Vázquez y Eduardo Puente, académicos ecuatorianos. Y en la primera parte, Eduardo nos indicaba, que hoy día el Estado peruano, el Estado ecuatoriano, es un Estado multicultural y multinacional. ¿Qué significa concretamente? ¿Qué han tenido que cambiar en la estructura constitucional, legislativa del país para llegar a eso?
Bueno, no es multicultural, es intercultural.
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 Pero sí multinacional.
Plurinacional.
Plurinacional. Ajá. Todo malo.
Bueno, a partir de la Constitución, donde se declara la interculturalidad y la plurinacionalidad, las leyes secundarias empiezan a tener esta característica, sobre todo intercultural. Por ejemplo, la ley de educación es ley educación intercultural, que implica que en la currícula deben existir elementos que hablen de ese otro interno que ha sido invisibilizado. Y en los sectores indígenas, incluso la característica de que es una educación intercultural bilingüe, donde es la lengua materna, el quichua, en su mayoría, no solamente el quichua, pero es mayoritario el quichua, y el español o castellano, ¿ya? Existe esta obligatoriedad. Incluso se declaró que la lengua, el quichua, es una lengua de relación intercultural en las provincias con mayoría de población quichua.
Ya.
¿Ya? Eso me parece interesante. O sea,
por lo tanto, es una lengua que tiene exactamente el mismo valor que el castellano. Alguien habla quichua y no hay problema.
No hay problema. Claro, no se lo ha hecho como una lengua a nivel nacional,
ya,
sino en las provincias con mayor concentración de población. Pero me parece que ese es un cambio significativo en lo que era el Estado ecuatoriano, un Estado unicultural, digamos, que no reconocía la otredad interna, ¿no? Entonces, sí, este es el resultado de un trabajo, de una lucha, yo diría, de más de 10 años, ya 20 años, porque en la Constitución de 1998 se logró el reconocimiento de la pluriculturalidad, y eso ya fue significativo, ¿no? Pero en la del 2008 ya el cambio fue, digamos, cualitativo, porque es la esencia del Estado a la que se le pone ya con ese carácter de plurinacional e intercultural. Yo recuerdo que había como docente, y yo trabajaba el tema, y me encuentro con un documento donde el ministro de Defensa del Ecuador, antes del 2008, antes de la Constitución del 2008, hablaba de el peligro que significaba reconocerle al Estado como plurinacional. Y él decía, ¿no?, como ministro de Defensa, me parece que eso es muy grave porque significa la desintegración del Estado. Y esto es una actitud subversiva de ciertos dirigentes indígenas. Bueno, no ha pasado lo que dijo él. No se ha disgregado, más bien se ha fortalecido. Porque hay un reconocimiento a ese otro interno que se le había desconocido permanentemente. Y la plurinacionalidad no ha sido como dijo el ministro de Defensa, ¿no? Nos ha permitido entrar en un diálogo y reconocer que hay otra cultura y otros saberes y otra filosofía incluso de vida, aparte de la occidental, que es la que nos marcó como Estado durante estos más de 150 años, ¿no?
A mí me gustaría saber, en el plano de lo gubernamental, propiamente tal, ustedes tuvieron un presidente, ahora expresidente, que fue muy llamativo a nivel internacional, pero me gustaría saber la visión que tienen ustedes que estuvieron allá como residentes, como habitantes, Rafael Correa. ¿Cómo contribuyó él o no contribuyó a este trato con el pueblo, los pueblos originarios? ¿Cuál es el análisis que ustedes entregan de eso?
Siempre es complejo hablar de política.
Sí. Bueno, Rafael Correa entra, logra el triunfo con el apoyo del sector indígena. Eso es indudable, ¿no? Pero ese apoyo se va debilitando porque Rafael Correa no pone en práctica muchos elementos de lo que significaba hacer realidad ese Estado plurinacional e intercultural. De hecho, el primer plan, ya no se llama Plan de Desarrollo en el Ecuador, ya con Rafael Correa, sino que se llama el Plan del Buen Vivir, que es asumir esa visión de la cultura indígena, del suma causa y en quichua, que se interpreta como el buen vivir, y eso nos daba una muy grande expectativa, pero poco a poco hay un rompimiento con el sector indígena, ¿ya? De hecho, la CONAIE después es perseguida. Incluso la sede de la CONAIE, que es un local emblemático, digamos, ¿no?, concedido por el Estado mediante comodato, Rafael Correa termina el comodato y dice que le devuelvan el edificio. Eso tuvo un poder simbólico, o sea, significó la ruptura con la CONAIE. Y eso fue, yo creo que, el peor error del gobierno de Correa. Nosotros, hemos conversado con Silvia, reconocemos que Rafael Correa fue un líder que aportó mucho, en muchos aspectos, ¿no? De hecho, se puede hablar del Ecuador antes de Correa y el Ecuador después de Correa. Pero así como tuvo aspectos muy positivos, también cometió grandes errores, ¿no? Que nos han costado. Uno de esos grandes errores fue romper con el movimiento indígena. Eso yo creo que la historia lo recogerá, ¿no?, como uno de los principales errores.
Silvia, ¿quieres comentar algo sobre
sí,
este tema?
Sí, justamente como decía Eduardo, esto marcó un antes y un después para el sector indígena. El antes porque estábamos, fue luego de 20 años de lucha por la reivindicación de sus derechos y que se tome en cuenta todo su trabajo, se tuvo a raíz de eso ya en nuestra política de Estado como norma, se puso que la educación intercultural sea valorada y no solamente fue de educación, sino más bien fue en todos los aspectos la reivindicación, que en todos los sectores, tanto públicos como privados, también debe haber puestos de trabajo para los sectores indígenas y por fin podíamos haber profesionales que puedan aspirar a un buen cargo, no solamente de mandos medios, sino también ya de poder de decisión y también con las respuestas afirmativas, que eso implicaba que tenías que tomar en todo un plan estratégico de cualquier institución, debías tener tú las estrategias interculturales para estos sectores, y eso no solamente devengaba en educación, devengaba en educación, salud. Tenías que ver en todo lo que era el aspecto social, en agricultura, que también sean atendidos los sectores minoritarios agricultores, porque de ellos permanecía que todo el país se vaya alimentando, mayoría de créditos para este sector, para que la productividad siga insistiendo y nuevos. Entonces, el cambio no fue solamente en ciertos aspectos, fue un cambio total, y de eso no solo se beneficiaron los grupos indígenas, sino también el grupo mestizo, los grupos montubios, los grupos afros. Entonces la lucha no fue solamente para nuestro pueblo indígena, era para todos, pero esto implicó 20 años de hacer que nuestro pueblo mestizo cambie su chip, porque eso es un cambio de mentalidad, no solamente personal, es estructural y de visión de futuro, y eso sí lleva tiempo, porque hay que trabajar en una política y una concienciación en nuestra población para que ellos tengan en cuenta el esfuerzo que los pueblos ancestrales hacen por reivindicar sus derechos, que no solamente le va a servir a él, sino a todo el colectivo que está detrás, y también es un pueblo oprimido, pueblo triste, pueblo que no ha tenido sus derechos plenamente consolidados, ya sea con los gobiernos o por falta de política pública.
Sí, cuando los escucho, yo me lo encuentro realmente increíble y fuera de cualquier realidad nuestra, porque me imagino una agrupación social, indígena o no, planteando en Chile el plurinacionalismo, la pluriculturalidad, me imagino el debate salvaje que eso significaría a nivel país, y con resistencias que imagino deben haber conocido en Ecuador también, porque antes de la constitución de 98 era un país como cualquier país latinoamericano, donde lógicamente el blanco mestizo tenía todo el poder y toda la representación nacional.
Así es.
Todo lo que era el neoliberalismo, ¿no?
Claro, que fue funesto, porque además Ecuador es aún es un país racista. En esa época era peor, o sea, era explícito, ¿no? Ahora el racismo se ha ocultado, es un racismo oculto, pero que existe. Antes, en cambio, era explícito. Al indígena se lo rechazaba explícitamente. Era a ratos motivo de burla, por ejemplo, un indígena, es decir, la sociedad blanco-mestiza le veía realmente como un inferior. Ahora no, ahora la sociedad mestiza le ve como el otro que tiene sus mismas posibilidades y acaso incluso hasta más, ¿no? Entonces dicen, claro, los indígenas ahora están formándose, son profesionales, todo eso, porque el Estado les está ayudando, ¿ya? O sea, la visión es, ahora nos están superando, ¿no?
¿Ya? Ahora, ustedes como personas que tienen la capacidad de analizar la sociedad desde el mundo de la academia, desde el mundo, cierto, de la información, ¿qué visión tienen los ecuatorianos que tienen esta posibilidad de nuestro país pensando en el tema indígena, el tema mapuche? Se lo pregunto porque las noticias que, como todos sabemos, el mundo es global y la información llega a todos lados. Por una parte muestra un Chile que se jacta muchas veces de avance en lo tecnológico, en índices per cápita, pero también en una desigualdad tremenda a raíz de que quienes tienen el poder económico acá es una de las sociedades más desequilibradas del mundo en cuanto a lo equitativo, ¿no?, de términos de dinero, quien tiene el poder, el 1% de la familia. Pero también está constantemente este tema del denominado conflicto mapuche, quema de camiones. ¿Qué es lo que se piensa y a cómo le llega al Ecuador esta información? ¿Qué se analiza de aquello?
Bueno, la información más difundida es del Chile exitoso en términos económicos.
De hecho, los medios de comunicación ponen mucho énfasis que en Chile, por la aplicación de esta política neoliberal, están donde están, es decir, ya están en las puertas del desarrollo. Nos están dando ejemplo por dónde tenemos que ir. Eso es lo que se difunde mucho. Entonces, cuando aparece conflictos con los mapuches, un poco la idea es estos sectores que no dejan que el país se desarrolle, ¿no? O sea, la idea es el modelo exitoso. Eso es lo que se ve por los medios de comunicación. Chile es el modelo exitoso. Hacia allá debemos ir. Se han privatizado, se han tomado medidas económicas que nos indican que están cada día más cerca del desarrollo. No se habla de la inequidad. Parece que en Chile no existe la desigualdad, no existe estos niveles de inequidad. Entonces, eso es lo que existe a nivel del gran público. Ahora, en la academia, más bien ha habido todo un proceso de acercamiento a la realidad chilena, y el tema mapuche es un tema bastante que despierta mucho interés, ¿sí? De que despierta mucho interés para estudiar, para ver cómo están estructurándose y qué es lo que precisamente ha imposibilitado que haya este nivel de organicidad que ha alcanzado otros países como Bolivia, como Ecuador, ¿no? Hay mucho interés. Y también para difundir desde la academia el tema de lo que significa un modelo y de lo que ha costado a Chile un modelo como estos desde el punto de vista económico. Pero ese es a contrapelo de lo que dice la gran prensa, ¿no?
Claro. Ahora, y también, solamente para acotar que en la Araucanía, que es donde está el epicentro, ¿cierto?, de ambos gobiernos, los intendentes en la Araucanía son los que duran menos. De hecho, en los dos gobiernos de Piñera, el intendente del primer gobierno duró los 4 años. Los intendentes en el gobierno de Michelle Bachelet y del otro presidente de la democracia pasaban 3-4 intendentes. Ajá. De hecho, es el cargo más insólito y más dudoso ya. Entonces, por una parte eso, y por otra parte que se militariza la Araucanía, y hay algunos que plantean que esa no es la vía, que solamente va a ser, no es un problema militar, sino ni de seguridad, es un problema político. Entonces, ajá, son varios factores que hacen tan llamativo, diverso esta situación.
Sí, pero no se lo conoce. La parte conflictiva más bien ha sido tratada de ocultar, ¿no? Okay. En la gran prensa me refiero.
Okay.
Bueno, acotando un poco en este tema, por ejemplo, nosotros desde los pueblos sí seguimos lo que está pasando con el pueblo mapuche, y si bien es cierto, no está en las grandes cadenas como la información capitalista, se podría decir, pero sí se está hablando de los conflictos internos que están manejando con los pueblos ancestrales, y es por poco entendimiento que hay en la forma de trabajar con estos pueblos, porque hay que tomar en cuenta que todo capitalismo, a final de cuentas, es una inversión a corto plazo. Todo se va a terminar, porque el lucro se va a terminar. Pero si no hay en los campos quienes siembren, quienes cuiden el agua, quienes cuiden las montañas, quienes estén vigilantes de esta parte de la naturaleza, que son los pueblos ancestrales, con su sabiduría y su conocimiento, después no va a haber cómo poder surgir con esta problemática. Entonces ahí sí debe haber una concienciación en que tanto el se podría decir el pueblo mestizo necesita de la sabiduría del pueblo indígena, y el pueblo indígena necesita también fortalecer sus derechos y hacer reconocer lo que es como tal. Y esta convivencia armónica se debe dar por el bien de todos, porque nosotros necesitamos de los unos y los otros también se necesitan. Y es importante que todos aunemos la mano para que esto se vaya fortaleciendo y sigamos adelante. Creo que es la base en todo país.
Ustedes hablaban delante de la educación intercultural, de la educación bilingüe, ¿y eso es para todos los colegios, todas las escuelas, o hay instituciones especializadas en eso? ¿Y cómo funciona eso?
Es para todas las escuelas, pero de las provincias o las poblaciones, de las comunidades donde están los pueblos indígenas. Es decir, no es obligatoriedad para todas las escuelas del país, ya, ¿no? En las ciudades, por ejemplo en Quito, la mayoría de escuelas y colegios no son bilingües, si no enseñan quichua, ¿ya? Eso es un asunto más bien para las comunidades. Por eso decimos, desde la academia decimos, el tema es que los interculturales son los indígenas. A los indígenas se les ha formado desde esta visión intercultural, a los mestizos todavía no, todavía somos monoculturales, ¿no? porque la educación es solamente la hispana, digamos, y así se denominaba, incluso hasta hace pocos años se denominaba educación hispana, para contrastarla con la educación indígena. Entonces falta todavía, y digo, este es un proceso de lucha que ha avanzado mucho, pero nos falta, y muchas veces los movimientos sociales están regresando a mirarle a la CONAIE para poder avanzar. O sea, yo creo que la CONAIE es la que marca la agenda para lograr las reivindicaciones de las luchas sociales en el país, ¿no? Y por eso es que también la incorporación de muchos académicos indígenas en las universidades ha ayudado mucho para que el proceso este de construcción, digamos, de lo que decimos nosotros, la colonialidad del saber, se vaya deconstruyendo. Es importante la presencia de intelectuales indígenas, ¿no?
Y justamente en este paso, no solamente es el hecho de la preparación dentro del mundo mestizo, sino apropiarse de la preparación del sector indígena hacia sus comunidades. Es decir, muchos de nosotros hemos sido replicadores de lo que hemos aprendido a nuestras comunidades, y algunos tuvimos que prepararnos fuera para venir con otra visión y hacer que nuestro pueblo resurja de ese dormir que todavía les preparaba y que su prepotencia no les permitía ir a un diálogo donde nos sentemos y digamos esto para mí y esto para ti, sino más bien la prepotencia no nos lleva a ningún lado, sino más bien hay que sentarnos a conversar. Y considero que ahora las luchas deben ser intelectuales, no tanto de fuerza, porque quien piensa y propone más, gana.
Y cuando hablamos de educación bilingüe en Chile, es más bien para que los indígenas no pierdan su idioma, muchas veces. No conlleva todavía la idea de que un mestizo o un blanco aprenda mapudungún, por ejemplo. Pero simplemente, y me parece muy importante que así sea, que por lo menos los indígenas recuperen su idioma. O sea, estamos en etapas muy distintas.
Claro, en Ecuador era así antes de este proceso, era así. De hecho, como yo estaba vinculado con bibliotecas comunitarias, alguna vez pasamos cerca justamente de Otavalo, de donde Silvia, y les encontramos a unos indígenas y un compañero que trabajaba en el Ministerio de Educación, que sabía quichua, empezó a hablarles en quichua, y ellas le dijeron, no te entendemos. No, pero si estoy hablando quichua. Sí, pero nosotros no hablamos quichua. Entonces él decía, ¿por qué no habla? Porque nuestros padres nos prohibieron que hablemos, porque es una forma de inferiorizarnos frente al mestizo. Eso ocurría hace 30 años. Ahora la realidad es diferente, ¿no? Ahora, más bien, el quichua se ha extendido y hay universidades como la Católica que ofrece cursos de quichua a la que se inscriben los mestizos, ¿no?
Pero, por ejemplo, uno puede imaginar un alumno terminando la enseñanza media y dando su examen final en otro idioma que no sea el castellano.
En educación media, en las comunidades de pronto sí.
Sí,
sí, en las comunidades sí, presentan su trabajo de fin de carrera, sí. Pero en las ciudades todavía no, eso no se ha visto.
Yo les quería hacer una consulta. Estaba pensando que siempre el mundo, el tercer mundo, lo denominado tercermundista, ¿cierto?, tanto de cualquier ámbito del mundo, está oprimido por una hegemonía de un poder que no solo es del de la fuerza, no solo, cierto, puede ser el de las armas anteriormente, sino también el de la idea, el del intelecto. Y en ese sentido quería preguntarle, ¿cómo visualizan ustedes la posibilidad de tener un representante en lo que podría ser como presidente de la República que fuera del pueblo originario? ¿Qué podría pasar si esto ocurriera? En términos de si también tendría que caer en el sistema, ¿sería algo relevante para Ecuador? Y también, la otra pregunta, ¿cómo está la representatividad política en términos de los indígenas, en términos del Parlamento?
O para ser más provocador, ¿para ser líder indígena y asumir una posición hay que ser antineoliberal?
Bueno, yo creo que es básicamente de preparación. La mayoría ahora nosotros, o sea, como sectores indígenas y en los grupos políticos, hay buenos cuadros, hay gente preparada que está alrededor del mundo y que está también dentro de las organizaciones sociales, y de hecho en los últimos años nos estamos preparando para eso. Por eso es que en las últimas elecciones ya hubo candidatos indígenas incluso para la presidencia, y considero que al menos para los gobiernos seccionales y provinciales que se avecinan va a haber un buen número de representatividad para los sectores indígenas, y hay que empezar y continuar con la lucha. pero lo que sí tenemos que ver es que debemos preparar nuevos cuadros, porque nadie es eterno.
Claro, ahora, en esa provocación,
pero me acuerdo que tú dijiste algo similar en la primera parte del programa, por eso retomé el tema.
Ya. No, que sí, hubo un candidato ahí que era un líder indígena reconocido, el alcalde de Cotacachi, que fue candidato a la vicepresidencia, o pretendió ser candidato a la vicepresidencia con el candidato de la derecha, ¿no? Neoliberal. O sea, también hay, sí, ciertamente. Sí. Que son una minoría, cierto, porque el conjunto del movimiento indígena está vinculado a posiciones políticas, diría yo, de izquierda, ¿no? Pero por ahí surge uno que otro que sí se vincula con la derecha.
Ya, bueno, por desgracia llegamos al final de la hora y para ver en qué estado estamos nosotros, voy a evocar un pequeño tema como conclusión de este programa. Un ex senador de la República, Carlos Larraín, de la UDI, en general nunca se ha distinguido por su brillantez ni inteligencia. Acabo de aportar su piedra en pos de la elaboración de una política nacional en materia de pueblos indígenas, anunciando el domingo pasado, en el programa Estado Nacional de TVN, y yo lo cito palabra por palabra: pero si los mapuches son argentinos, entraron a Chile 40 años antes que Diego de Almagro. Lógicamente, diciendo estupideces así, mostró no solamente su total ignorancia, pero, y eso es más grave, su voluntad de hacer desaparecer la cultura mapuche, diciendo, no, viene de otro país. ¿Para qué no? Entonces, con él, lógicamente, nada positivo se va a construir en nuestro país en cuanto a sus pueblos originarios. Muchas gracias a todas y todos. Si el programa les gustó, lo pueden escuchar de nuevo el domingo a las 19 horas, y si no, a partir del lunes, buscan en el portal de la Universidad de los Lagos,
Medio Sulagos,
Tiempo Nuevo, Nuevos Tiempos, y podrán escucharlo 10, 20, 30 veces. Chao a todas y todos, muchas gracias.
Gracias.
Chao, chao.
Gracias a ustedes.
Hemos presentado un nuevo programa, Tiempo Nuevo, Nuevos Tiempos, y los esperamos el próximo viernes a las 19 en la radio de la Universidad de los Lagos 107.5. Muy buena semana a todos.